El ministro Reyes fue recibido pues con muchos chicharrones, pero este lo superó rápidamente, el de las motos, que no es un problema menor. Ministro, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿A qué acuerdo llegó con los motociclistas? Pero lo más importante, ¿esto es definitivo, es un acuerdo a largo plazo?
Bueno, Julio, buenos días a usted. Pues la verdad, yo lo que encontré ayer fue un escenario de mucha necesidad de dialogar. Mire que uno de los temas principales por los cuales habíamos convocado la reunión y se hicieron manifestaciones en todo el país era por el tema del incremento de la gasolina. Y hubo temas que ocuparon la atención prioritaria a ellos por encima de ese, como por ejemplo el tema de la relación con los agentes de tránsito, el tema del SOAT y muchos otros. Nosotros lo que hicimos fue generar una mesa de diálogo, una que hemos hecho ya con los transportadores de carga, con los camioneros, con los taxistas, con los transportadores interurbanos. Y yo me he encontrado en este ministerio con algo que me ha sorprendido, y es que con todos los que hablo, sean los de la aeronáutica civil, los controladores, con los representantes de las aerolíneas, pues pareciera que este ministerio había cerrado las puertas al diálogo. Aquí no escuchaban a nadie. Y eso ha sido, creo que, lo que ha generado este ambiente de una muy buena generación de diálogo y de espacios de concertación. Entonces, ayer fue más, tenían muchas cosas que querían conversar y ser escuchados, y eso fue lo que hicimos. Temas que tocan con el tema de la vida. Ellos reconocen que tienen una persecución de todas partes, tanto de los agentes de tránsito como de los otros transportadores, así que ese fue el escenario, Julio.
Ministro, pero entrando justamente en materia sobre esa reunión y más de 12, 13 puntos de acuerdo a los que se llegaron con los motociclistas, puntualmente sobre el SOAT, que era la principal petición que ellos le hacían, ¿sobre qué terminó el acuerdo con ellos sobre ese tema?
Bueno, lo primero fue que en el desarrollo de la reunión el presidente de la República no solo envió un mensaje que yo les compartí a ellos, sino que lo trinó en el sentido de que no hay ni se ha decretado ningún aumento en las tarifas. Lo segundo es que compartimos con ellos y los involucramos en la mesa de diálogo en la que estamos revisando todo lo que tiene que ver con evasión, con el tema de fraudes y con las tarifas, tanto de la póliza como de la cobertura. Y esto pues obviamente involucrado en los sectores del gobierno, Hacienda y Salud. Y nuestro compromiso es que este mes quede resuelto. Hay mucha dificultad. Sí, porque además había una costumbre que los SOAT lo vendían en cualquier parte, en las tiendas, en los supermercados, en los Rappis, y eso se eliminó, y ahora pues básicamente las pólizas se expiden por la página web de las aseguradoras, y eso ha generado mucha dificultad, y por supuesto la misma situación de evasión en el pago, pues nos ha llevado a que tengamos que tomar medidas para buscar una solución definitiva a esta problemática que pues obviamente nos está pasando una cuenta de cobro de tiempo atrás.
Pero ministro, sobre ese tema recibimos informaciones, yo no tengo las pruebas, leí algunos comentarios, algunos oyentes lo dijeron al aire, que con este tema del SOAT está apareciendo pues el cartel que nos faltaba, el cartel de la tramitación del SOAT. ¿Eso es cierto?
Pues hay dos varios carteles, Julio, el de las IPS, que por cualquier accidente menor en las vías, pues cobran el tope de las pólizas. Ya hay un proceso en marcha y la policía muy pronto va a sacar a la luz pública junto con el Ministerio de Salud IPS que han facturado más de $1 billón y muchos irregularmente del cobro de estas pólizas. Del otro lado, personas que se han acostumbrado a expedir pólizas, unas legales, otras ilegales y por tarifas que no corresponden. Y eso pues ha desfinanciado el sistema. Esa es la gran crítica que tiene Fasecolda y la preocupación de las aseguradoras, que no es que se niegan a vender las pólizas, pero también reclaman del gobierno que tienen que tomarse medidas, que es lo que estamos haciendo ahora, que tienen y son definitivas. Se ha propuesto hacerlo durante el curso de este par de meses, pero el gobierno en cabeza del presidente ha dispuesto que esto tiene que quedar resuelto en el curso de los siguientes días.
Ministro, ustedes ayer dijeron que iban a revisar y analizar bajar la tarifa del SOAT para los moteros. Sin embargo, pues queda la gran duda y es que pues ese sistema ya está siendo inviable para las aseguradoras. Justamente por eso ayer comentábamos que ya no quieren vender y eso está propiciando pues la ilegalidad. Pero entonces si los costos se bajan, pues tienen que buscar más recursos para subsidiar el sistema porque ya los moteros y los vehículos pues tienen un subsidio por el SOAT. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos?
Claro, se ha desfinanciado porque hay una evasión, no se paga el SOAT, porque si usted tiene o tú tienes 775 municipios donde no hay autoridad de tránsito, pues la gente dice, ¿yo para qué pago un SOAT si nadie me lo pide y el SOAT vale 700,000 pesos anuales? Eso para una persona que vive de su moto, pues es una suma muy alta. Pero del otro lado también está que hay tarifas, o nos parece que hay tarifa que pues es alta y el presidente ha buscado una manera de compensar el incremento de la gasolina revisando las tarifas. Si nosotros logramos, como les decía yo a ellos ayer, con todas las agremiaciones que tienen, un compromiso de que se tenga la póliza vigente, que exijamos su pago, pues indudablemente que vamos a tener un sistema que esté plenamente garantizado. Si establecemos unos topes reales, pues vamos a lograr mayor, no solo mayor amparo, sino que se esté pagando y eso permite que puedan bajarse las tarifas. Y lo otro, estamos revisando con el ADRES el tema de cómo se distribuyen los recursos, lo que nos permitiría tener tarifas más reales y menos costosas como lo son hoy para especialmente ese sector.
Señor ministro, le cambio de tema porque otro chicharrón que usted tiene es designar la cabeza del Aerocivil y en los últimos días se conocieron pues las sombras del candidato más firme para ese cargo. Le hablo
Partido Conservador de Colombia,
exactamente,
¿no?
El brigadier general en retiro José Henry Pinto. Por eso quiero preguntarle, ¿el señor Pinto va o no va y quién presentó su hoja de vida?
Bueno, ese nombre está, por supuesto, y no mal haría en decirle usted que no está. Esa es una persona que tiene más de 30 años de servicio en el tema de la aviación. Fue general de la Fuerza Aérea Colombiana. Han hecho algunas acusaciones en su contra y el gobierno, el presidente, ha dispuesto a revisar muy juiciosamente con lupa ese nombre para verificar si lo que se hace de acusaciones pues son respaldadas o no lo son, y por eso por ahora quien está encargado seguirá haciéndolo y creo que lo ha hecho con lujo de detalles. Entonces no vamos a precipitarnos en nombrar por nombrar si es que esas dudas persisten, y en eso pues inteligencia de Presidencia de la República y nosotros estamos haciendo una verificación muy juiciosa de estas acusaciones que se han hecho. Entonces sí, el nombre va en la terna, también por supuesto lo estamos examinando, y más yo porque no quiero que cometamos ningún error y luego sea un tema de responsabilidad de la cabeza del sector.
Señor ministro, ¿y qué parlamentario presentó ese nombre? ¿Qué parlamentario conservador?
No, ese es unos nombres que presentó el partido. Yo desconozco qué parlamentario lo presentó la colectividad.
Sí, obviamente, pues el ministro tiene que tener mucho cuidado porque no es sino que haya un favorito para que aparezca un anónimo, ¿no? Lo que pasa es que le toca revisar qué tan sólido es o no es el anónimo. Ministro, hay un tema que estoy viendo que inclusive el sindicato de la aerolínea está apoyando, que es la fusión de Avianca y Viva. ¿Eso está avanzando o usted va a esperar a la confirmación del nuevo director?
No, Julio, eso es indiferente. No es quien está a la cabeza de la aeronáutica. Ayer estuvieron, por cierto, los representantes de la aerolínea. Aquí he escuchado a todas las aerolíneas que han intervenido como o participado como coadyuvantes de este proceso de integración y nos comprometimos a que a final de este mes se conocerá la decisión. Hemos hecho un seguimiento sobre la situación de Viva, sobre la situación financiera. Diariamente nos pasan reportes que mantenemos en reserva de si hay realmente una situación financiera tan grave que pueda comprometer pues a la aerolínea y más a los usuarios, y en eso tenemos que tener mucho cuidado porque en no tomar decisiones prontas cualquier responsabilidad recaerá en nosotros. Entonces sí, el estudio ha sido muy o ha avanzado muchísimo. La aeronáutica tiene un equipo de funcionarios altamente calificados que dan absoluta tranquilidad y habrá una decisión en derecho, Juli. Y le reitero, antes de que termine el mes se conocerá este proceso de la integración.
Ministro, la parálisis del proyecto del megaproyecto del canal del dique. Hay personas que por motivos distintos a los intereses de la comunidad han llevado a la parálisis del mismo. ¿Podríamos hablar de una red de líderes o de falsos líderes que han llevado a la parálisis del proyecto del canal del dique?
Yo le voy a contestar francamente. En su momento, cuando encontré que asistíamos a las comunidades, conversábamos con ellos, buscamos espacios en Cartagena, en Santa Lucía, en Calamar, y que las cosas no avanzaban, yo tuve la oportunidad de decirle a algunos que me parecía que estaban torpedeando el proceso como si hubiera intenciones particulares, pero después de conversaciones y de atender sus requerimientos, pues digámoslo, el tema se superó, firmamos un acuerdo entre todos los actores y ahora simple y llanamente estamos a la espera de que un juez que tiene sus manos a raíz de unas medidas cautelares decretadas, la petición de desistimiento de la tutela se pronuncie porque esta ola invernal, las inundaciones exigen medidas muy urgentes. Hace pocos días leíamos en El Tiempo, en ese acápite donde sale hace 100 años que Colombia compraba una draga para el dique. Este es un problema que también es lo mismo que ocurre en La Mojana. Son decisiones que el país ya no puede aplazar y un juez no puede irresponsablemente, cuando ya las comunidades han logrado lo que pretendían, no tomar decisiones. Entonces nosotros estamos atados a una decisión de un juez de Cartagena que además increíblemente decreta unas medidas cautelares y después se declara incompetente. Algo que uno se pregunta, ¿en qué país vivimos?
No puedo despedirlo sin leer un mensaje que le llega a usted y Alberto. Dice, señor ministro del transporte Guillermo Reyes, señor exministro de las comunicaciones Alberto Casas, un cordial saludo desde Pasto. En nuestro aniversario de fundación del Club Deportivo Pasto, que es precisamente esta semana, los hemos pensado mucho y celebramos escucharles en la W. Y firma la Junta Directiva del Pasto.
No entiendo. ¿A qué se referirá? Yo tampoco entiendo. Muy querida la gente del Deportivo Pasto, sí, pero...
No entiendo, ministro, pero bueno, saludo de Pasto. Usted que le toca ir tanto por allá también, ¿no?
No escucho muy bien, Julio. No sé a qué se refiere.
Alberto, ¿usted tampoco escucha bien?
No.
¿No?
No se entiende.
Es mala señal, Alberto.
Pésima señal.
Bueno, ministro, muchas gracias, mucha suerte y que el arreglo con los motociclistas dure mucho y pues que ojalá queden contentos y puedan trabajar con la seguridad y la tranquilidad de lo que significa su industria y su sector social. Muy amable, ministro.
Bueno, Julio, feliz día para usted y todos sus oyentes.